doctor Gerardo Leiva Parra es director general adjunto de investigación del INEGI, doctorado en especialización, con especialización, perdón, en crecimiento y desarrollo económicos por la Cornell University de Estados Unidos y otros estudios que tiene, pero está en el INEGI. Licenciado en economía, por cierto, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde está la sede a nivel nacional del INEGI, ¿no, doctor Gerardo Leiva? Buenas tardes.
Adriana, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias por la introducción.
Al contrario, ya llevas muchos años en el INEGI, recuerdo haberte entrevistado no sé desde cuándo.
Justo se recordaba, ya llevamos varias entrevistas a lo largo de décadas.
Sí, de varias décadas, mínimo dos. Mínimo
correcto.
Dos. Bueno, le decía a nuestro auditorio que el INEGI presentó ayer, y lo comentaba ayer en el resumen, que el INEGI presentó ayer un estudio sobre la clase media en México y las cifras que pasaron de tanto a tanto, etcétera, ¿no? Y cómo la pandemia del año pasado pues afectó a todo el mundo y México no ha sido la excepción. Unos países se van recuperando antes que otros y luego parece ser que ahí viene la cuarta ola, en fin. Pero antes de pasar al tema de la clase media, le comentaba a nuestro auditorio que también la pobreza se divide en varios tipos, pobreza alimentaria, pobreza extrema, pobreza no sé qué. Brevemente, ¿nos puedes decir cómo se califica o clasifica la pobreza en general para que pasemos también a las diferentes clases medias que hay en México, por favor?
Claro, yo creo que es pertinente que hagamos eso porque hay que distinguir la estratificación social, donde vemos clases alta, media y baja, de la medición de la pobreza. Cuando uno mide pobreza, básicamente está haciendo referencia a un umbral o un conjunto de umbrales. Entonces, esos umbrales representan lo que, desde el punto de vista de una sociedad, es el mínimo estándar de vida aceptable. Entonces, en México, quien tiene la responsabilidad de medir oficialmente la pobreza es el Coneval. Y el Coneval tiene una metodología que incorpora, por una parte, ingresos en lo que llaman líneas de bienestar y incorpora también el conjunto de carencias sociales, ¿no? Que están, digamos, derivadas de la Ley de Desarrollo Social del país, donde se incorporan temas como salud, seguridad social, rezago educativo, espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Entonces, Coneval toma en consideración esas variables y identifica la población que cumple o no cumple con los requisitos mínimos que se consideran aceptables para cada una de las variables. Uh-huh. Y bajo esas reglas determina quiénes quedan por debajo de los umbrales y quiénes quedan por encima. Entonces, eso nos permite ver quiénes son pobres y quiénes no. Y, por ejemplo, para 2020, para el Coneval, había 55.7 millones de personas pobres en el país, ¿no?
¿57 punto qué?
55.7.
¿Pobres?
Pobres, ¿no? Uh-huh. En situación de pobreza.
Situación de pobreza.
La pobreza también la dividen entre pobreza moderada y extrema. Uh-huh. De estos 55.7, 44.9 era pobreza moderada y 10.8 era pobreza extrema. Entonces, quienes están en pobreza extrema son las personas que tienen ingresos por debajo del índice de bienestar mínimo que equivale al valor de una canasta de alimentos que apenas satisface, digamos, las necesidades nutricionales mínimas de la población.
Ese es el parámetro.
Ese es uno de los umbrales, pero además para estar ahí tiene que estar por debajo de esa línea. Y también tiene que tener al menos tres de las carencias sociales que mencioné hace rato, tres de las seis que utiliza Coneval. Uh-huh. Entonces, esa combinación da quienes están en la pobreza extrema, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hay una línea de pobreza monetaria que es más alta que esta, que incorpora no nada más los elementos nutricionales, sino que además incorpora vestido y salud y transporte y otros gastos, y esa línea, que se llama línea de bienestar, se combina con las carencias sociales Y si alguien tiene un ingreso por debajo de esa línea de bienestar y al menos una carencia social, entonces ya cae en pobreza. Cuando decimos 55.7 millones de mexicanos en 2020, estamos haciendo referencia al criterio que acabo de mencionar.
Sí.
Cuando decimos 10.8 en pobreza extrema, fue el otro criterio que mencioné primero, que es más exigente, ¿no?
Yeah.
Entonces, en cualquiera de los casos, cuando uno mide pobreza, está haciendo referencia a quienes quedan por encima o por debajo de un umbral o un conjunto de umbrales que se consideran relevantes para decidir, para separar lo que es una vida con un estándar de una calidad mínima aceptable en una sociedad y quienes no lo cumplen, ¿no?
Uh-huh.
En cambio, cuando hacemos algo como lo que acabamos de reportar en el INEGI, que es reportar clases sociales, lo que nos interesa no es hacer referencia a quienes quedan por encima o por debajo de un umbral, sino a los grupos de la población que tienen más características en común entre ellos mismos. Este ejercicio que hicimos, entonces, toma en consideración información de la ENIG, Encuesta de los Ingresos y Gastos de los Hogares. Tenemos datos para cada ENIG desde 2010 hasta 2020. La ENIG se levanta cada 2 años. Y eso nos permite ver, digamos, conglomerados de hogares que tienen patrones de gasto que son similares entre ellos.
¿Cómo cuáles? ¿Qué, ejemplos, ¿no? Por favor, ejemplos.
Ejemplos. Usamos 15 variables.
¿Usan qué? Perdón, se está cortando la comunicación, Gerardo.
Sí, usamos 15 variables de gasto. Entre ellas, por ejemplo, el consumo de carne de ganado mayor, de carne de pollo, de alimentos y bebidas fuera del hogar, servicios del hogar, cuidados personales, luz y agua, consulta externa, consulta médica externa, gastos diversos como regalos, pagos de tenencia, telefonía e internet, gasto de predial, entre algunos otros gastos. Entonces, con esto, que lo tenemos para cada uno de los hogares en la muestra, hacemos un análisis de certificación multivariado que nos permite conformar una especie de nubes de muchas dimensiones, de 15 dimensiones, y eso nos permite identificar cuáles son los hogares que conforman grupos como de nubes que son más similares entre sí y distintas de las demás.
A ver, por favor, te pido, Gerardo Leiva Parra, director general adjunto de investigación del INEGI. El tema que ocupa ahora específicamente es la clase media. Todos recordamos, después de las elecciones intermedias, que quedó muy, muy claro que algunos de los estados donde ganó la oposición o alcaldías en la Ciudad de México, pues son entidades cuya clase media tiene un peso relevante, y sale en la mañanera el presidente López Obrador y se lanza contra la clase media, contra este segmento de la población, los califica de aspiracionistas, egoístas, criticó a los que tienen doctorado, integrante de la clase media, media alta, o sea, se fue duro contra la clase media, que por las cifras que nos das, pues no es la mayoría de los habitantes de este país, porque nos dices que el 55.7 de los poco más de 126 millones, ahora nos precisarás exactamente cuánto más, 126 millones y tantos, el 55.7 están en situación de pobreza moderada o extrema, más de la mitad de los habitantes de este país. Y entonces, vayamos al asunto de la clase media y las diferencias clase media, clase media alta, clase alta. Los números, por favor.
Claro que sí. En el estudio que acabamos de reportar, encontramos que tenemos en 2020, la cifra más reciente, 47.2 millones de personas en clase media, 78.5 millones de personas en clase baja y poco más de 1 millón de personas en clase alta. Entonces, este país es un país mayoritariamente en clase baja. Sin embargo, clase media, pues son más de 47 millones de personas, nada despreciable.
¿Más de 47?
Más de 47 millones. Y es importante, Adriana, notar que en 2018 eran 53 millones. No es más que el impacto de pues la crisis económica relacionada con la crisis sanitaria de COVID, pues hizo que se redujera en 6.3 millones el número de personas de clase media.
¿Cuántos eran en 2018?
53.7
53.5 y después de la pandemia 47 millones de personas.
47.2.
O sea, este porcentaje de diferencia es gente que pasó de clase media a pobreza.
Yo creo que no debemos confundir clase baja con pobreza.
Eso es lo
Hay
que
un
quiero
traslape
que precises.
Importante ahí, pero como decía yo hace rato, no son conceptos equivalentes.
Ah, ya, ya.
Entonces, cuando hablamos de pobreza, hablamos de quienes están por debajo de un umbral. Y cuando hablamos de clase baja, es el quienes están en el conjunto de la población que queda, digamos, abajo una vez que identifico las personas que tienen más características en común en términos de cómo ejercen su gasto.
Y ahora también las diferencias del campo a la ciudad, las zonas rurales y ciudades como esta, o las zonas conurbadas de grandes ciudades como esta que se llenan de gente pobre, todo eso también lo ven, ¿verdad?
Vemos las clases sociales en los ámbitos urbano y rural. Una cosa a destacar es que, por ejemplo, en el ámbito rural de México no encontramos realmente población en clase alta, ¿no? Lo mejor en el ámbito rural en México es clase media y hay, por supuesto, una mayoría de gente en clase baja, pero la clase alta en México está conformada básicamente por población urbana. Y quisiera comentarte un poquito de lo que mencionabas hace rato, los doctorados y demás. La gente clase media tiene un promedio de años de educación de 11.2. Eso no te alcanza para un doctorado.
No.
En la clase alta, que es una blanquita, un porcentaje chiquitito de la población total, es apenas como el 0.8% de la población, ahí sí, digamos, hay gente más escolarizada que tienen un promedio de años de escuela de 15.2 años, ¿no? En la clase media nada más, el 51% de las personas, el 51% de los hogares tiene al menos una persona con algún año de educación universitaria. En cambio, en la clase alta es el 92%.
Sí, claro. ¿No? ¿Y se van a universidades extranjeras?
Pues,
la mayoría,
todo, ¿no?
O van y vienen, estudian
en ese,
aquí.
En ese 0.6%, 0.8%, sí. Caben muchos que van a universidades nacionales y algunos que fuimos a universidades extranjeras, ¿no? Uh-huh. Una cosa que me gustaría comentarte es que a mí me sorprende mucho.
Sí.
Es ver cómo cosas como la discapacidad, que uno pensaría que es básicamente una lotería en la vida y que en cualquier caso se tendría la misma probabilidad de caer en esa condición. Vemos que quienes están en clase baja, que el 22.3% de quienes están en clase baja reportan alguna discapacidad. En cambio, para quienes están en clase media solamente es el 15% y en clase alta nada más el 6.9%. Entonces, la probabilidad de tener alguna discapacidad es mayor a medida que la clase social a la que nos refiramos sea más baja. ¿No? Sí. Incluso para las discapacidades de nacimiento,
sí.
Tenemos mayores prevalencias en clase baja que en media y en media que en alta, lo cual me resultó bastante, bastante sorprendente.
Sí.
¿No?
Bueno, es que también hay diferentes tipos de discapacidades, en fin. Pero qué interesante todo, que yo siempre le presumo a nuestro auditorio, la página del INEGI y la de la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, que fundó el doctor Sarucán Kermes, con quien platiqué hace algunas semanas, y la del INEGI, porque es de una riqueza, lo que no nos imaginemos ahí encontramos, para alguien que quiera, no sé, quiero poner aquí una pollería, pues métete tu barrio, tu rumbo, no, pues fíjate, aquí hace falta mejor una zapatería, en fin, no sé, es muy útil, es muy útil sobre todo para la toma de decisiones de políticas públicas, es una herramienta importante toda la información que nos da el INEGI, que es de todos los mexicanos esta información. Muchas gracias, doctor Gerardo Leiva Parra, director general adjunto de investigación del INEGI. Gracias.
Adrián, un privilegio platicar contigo.
Igualmente, gracias. Vamos a una pausa, 2:40, y ya está